Gracias, pueden tomar asiento. Usted acaba de leer tremendo salmo, hermanos. Yo quisiera que usted lo lea frecuentemente. Tome tiempo todos los días para leerse un salmito, por lo menos, o dos o tres. Memorice los salmos, proverbios, hechos, la Biblia. Grábala en tu corazón. Llegará el día donde los cristianos van a sufrir persecución. Y llegará el día cuando nos quitarán las Biblias. Y la única Biblia que vas a tener es la Biblia que está grabada en tu corazón. Eso, memorízala, apréndela. Esto no estoy diciendo esto por alarmar a nadie, pero el cristianismo va a tener que ir a través de una persecución para que despierte otra vez. El cristianismo se ha puesto bien cómodo. Y si hay algo que mueve a los cristianos es la persecución. Y léalo en los hechos para que usted vea cómo el evangelio se esparcía siempre que venía una persecución. Y sinceramente hay que admitirlo, nos hemos acomodado. Nos hemos puesto bien cómodos, no estamos cumpliendo lo que Dios dice. No estamos viviendo una vida en santidad como el Señor demanda. No estamos orando como debemos. No estamos criando nuestros hijos como Dios manda en su palabra. No estamos animándolos a que sirvan a Dios. Estamos animándolos que se vayan al mundo a hacer dinero. No estamos enseñándoles que se casen con mujeres y hombres cristianos. Lo estamos dejando que se casen con los impíos del mundo. Hermano, estamos en crisis. El cristianismo está en crisis. Y pronto vendrá una persecución, hermanos, para que el cristianismo despierte. Y les ruego, ¿verdad?, que tome este asunto de servir a Dios en serio. Hay que orar. Usted sabe, usted puede ver cómo está el mundo, usted ve cómo está el gobierno. Hace falta cristianos que oren por el gobierno, en vez de estar escribiendo cartas y criticándolos y cuanta cosa. Ese es tu derecho, lo dije esta mañana, si tú quieres criticarlos, no hay problema. Pero asegúrese que usted esa crítica la puede defender con oración. Si usted gasta un minuto criticándolos, gaste dos orando por ellos. Y vas a tener poder en esa oración delante de Dios y los hombres. Preste atención, hermano, quiero ayudarle. Vamos a orar. Padre, gracias por lo bueno que eres. Señor, qué bendición, qué privilegio, pero a la misma vez qué responsabilidad, Señor, es pararme aquí detrás de este púlpito y predicar tu palabra. Señor, aquí hay cristianos que son veteranos en la fe, cristianos, Señor, que llevan años en el Evangelio, conocen más Biblia que lo que yo jamás voy a conocer. Señor, aman a Dios mucho más de lo que yo te amo, Señor. Señor, y es un honor para mí predicarles tu palabra. Te pido, Señor, que tú la bendigas en esta noche. Te pido, Señor, que tú me uses, que tu Espíritu Santo sea con mi mente, mi corazón, mis pensamientos, mis labios, mi boca, mi mente, todo mi ser, todo mi cuerpo, que todo sea guiado y controlado por tu Espíritu Santo. Sea con mis labios, Señor. Unge a tu siervo con aceite fresco. Habla a tu iglesia, Señor. Señor, esta es tu gente, esta es tu iglesia, te pertenece, Señor. Yo solamente soy tu representante, pero esta es tu iglesia, Señor. Tú eres el pastor de esta iglesia, Señor, y somos tus ovejas. Te pedimos, Padre, que nos guíes, nos dirijas y nos hables a través de tu palabra. Edifica tu obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Noten ahí en el versículo 84, Salmo 84, miren el verso número 4, dos versículos quiero que noten. Miren el verso 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Verso 10, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Hace un mes atrás comencé a predicar este mensaje y no pude terminarlo. Y utilizamos el Salmo 27 como trampolín y entrada al mensaje. Y decía en el verso 4 del Salmo 27, dice que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Eso fue lo que David le demandaba a Dios. Decía, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. mencionamos en aquel entonces que venimos a la iglesia por varias razones. Una de ellas fue, venimos a la iglesia para adorar a Dios. Venimos a la iglesia para adorar a Dios. Cada servicio en la primera iglesia bautista es un servicio de adoración. ¿Okay? Un servicio de adoración. Nosotros también lo usamos, tenemos un servicio de adoración, pero estilo evangelístico. Y con eso digo, el mensaje siempre va dirigido a que almas sean salvas. Esa es la dirección del mensaje. ¿Por qué? Porque Cristo nos mandó a los predicadores a predicar a Cristo y a este ¿qué? Crucificado, ¿verdad que sí? Y Pablo decía, ay de mí si no anunciara el Evangelio. Y yo me siento igual, es mi deber predicar el Evangelio. Y le repito a ustedes, como le he dicho antes, si usted se quiere al infierno, esa es su decisión, pero le ruego que no se vaya al infierno desde la primera iglesia bautista en Ceiba. Porque aquí cada semana usted escucha el Evangelio. Aquí cada semana usted escucha el mensaje de salvación. Aquí usted ve almas salvas. Aquí usted ve gente que se bautiza. Aquí usted ve a niños. Esta es una iglesia que va en crecimiento, gracias a Dios. Esta iglesia, 50 y pico, casi 60 personas esta noche. Domingos por la noche no hay iglesias que tienen este número de gente. Hermanos, Dios está haciendo algo lindo y hermoso en este lugar. Y usted necesita, hermanos, aprender, ¿verdad?, la importancia de adorar a Dios y de escuchar el Evangelio. No, dice pastor, ¿qué es adorar a Dios? Adorar a Dios, hermanos, es dar gracias a Dios por lo que Él es. Okay, por lo que Él es. Okay, Él es santo. Él es perfecto. Y tú alabas a Dios por lo que Él es. La segunda razón por la cual vino a la iglesia es para alabar a Dios. Y eso lo discutimos, ¿verdad? Eso está en Salmo 22, verso 22, Salmo 22, verso 25, Salmo 23, verso 6. Y la importancia de alabar a Dios. El Señor quiere que tú le alabes. Alabar a Dios es dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho por ti. ¿Okay? Dios ha sido bueno contigo. Dios ha hecho muchas cosas por ti. Y como cristiano uno tiene que dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho por ti. A veces, hermanos, el cristiano pierde la perspectiva de la alabanza porque se enfoca en lo que no tiene en vez de dar gracias a Dios por lo que tienes. En vez de dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por ti. Y te vives comparando con el vecino, yo lo llamo los Jones. Te la pasas comparando con los vecinos y ves que ellos tienen esto y al ver que tú no tienes ciertas cosas, te sientes triste, desanimado, deprimido, porque él tiene esto y porque yo no. ¿Sabes por qué? Porque él tiene deudas y Dios no quiere que tú tengas esas deudas. Por eso es. Pero no tienes que vivir comparándote con los vecinos. ¿Okay? Él come sopas y Dios quiere que tú de vez en cuando comas un bistec. ¿Amén? Dios quiere que tú te comas una chuleta de vez en cuando. ¿Amén? Y un pedazo, y unos camarones, y una langosta. Él no se los puede comer, él tiene que comer sopitas y fideos en bolsitas, porque por tener tanto lujo no puede comer bien, amén. Y tiene úlceras porque vive preocupado, ¿verdad que sí? Pero tenemos que enfocarnos en lo que Dios te ha dado, en lo que Dios ha hecho por ti, y dar gracias a Dios y alabar a Dios por lo que Él ha hecho por ti, por lo bueno que ha sido contigo. Bueno, cada persona bajo el sonido de mi voz tiene mucho de qué dar gracias a Dios. Hermano, no por nada, usted podrá criticar a Puerto Rico todo lo que quiera, pero para mí Puerto Rico es uno de los países más prósperos en el mundo. Hermano, Puerto Rico es uno de los países más bendecidos en todo el mundo. Tú y yo estamos, mira hermano, estamos, wow, tú y yo qué bendición estar aquí. Tú y yo somos ricos. Yo creo, Puerto Rico, yo lo creo, eso es Puerto Rico. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos aquí son ricos? Todos somos ricos, estamos bendecidos hermanos. Dios ha sido demasiado bueno contigo. Y si no tienes nada que comer, hermano, pues tú puedes ir a cualquier patio y cortar un racimo de guineo, bendito Dios. Y hay vianda, y hay ñame, y hay quenepas, y hay panas. Y el vecino tiene unos cuantos gallos, se los puedes confiscar también, bendito Dios. Pero siempre aparece algo para que tú comas, ¿verdad que sí? No algo como el vecino de mi abuela. Mi abuela tenía un vecino. Que mi abuela muchas veces tenía gallinas y gallos, y a veces se les aparecían. Y venía el joven que se la robaba y decía: señora Juanita, venga por aquí, mira, le traen un pollito. Y Juanita se la comía y lo más con: ay, qué rico está ese pollito. Y se comía todo. Y después que terminaba de comer, ¿le gustó el pollito? Sí, me gustó, gracias por traerme el pollito. Y dice: pues, ¿te acuerdas aquella gallinita que tú dijiste que se había perdido? Pues ahí está, te la acabas de comer. Nada, no hagas como ese joven, ¿verdad? Por lo menos le traía algo, le traía el diezmo a mi abuela. Pero Dios ha sido bueno contigo. Dios te ha dado mucho, abundancia. Hermano, tú eres rico comparado con el 80% del mundo. Tú estás bendecido y tienes que aprender a alabar a Dios por lo que Él te ha dado, por lo que Él ha hecho por ti. Venimos a la iglesia para adorar a Dios. Venimos a la iglesia para alabar a Dios. También venimos a la iglesia, hermanos, para demostrarle a Dios lo mucho que le amamos. Para demostrar a Dios que tú le amas. Eso está en Salmo 26, verso 8. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. En la iglesia se siente la presencia de Dios. ¿Ve? Tú vienes aquí porque aquí tú sientes la presencia de Dios. Venimos aquí porque aquí nos reunimos con Dios. Aquí es donde venimos a buscar cuáles son las órdenes, cuáles son las órdenes de marcha. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos esta próxima semana? ¿En qué dirección va a ir la iglesia? ¿Verdad? ¿Cuáles son los planes de la iglesia? Venimos a la iglesia para demostrarle a Dios lo mucho que le amamos. Aquí Dios nos visita y Dios deja caer su gloria en este lugar. Venimos a la iglesia para mostrarle a Dios lo mucho que le amamos. Por eso vengo a la escuela bíblica, domingo por la mañana, domingo por la noche, miércoles, sábado, visitación, siempre que las puertas se abran. Mira, decida, determine que usted va a estar ahí. ¿Por qué? Porque quieres demostrarle a Dios lo mucho que tú le amas. Venimos a la iglesia, hermanos, número 4, esto no lo discutimos, pero venimos a la iglesia para bendecir a Dios. Míralo ahí en Salmo 26, corran. Salmo 26, verso 12. Salmo 26, verso 12. Cuando lo consigan, digan amén. Mira, hermano, Dios se siente agradado cuando tú y yo venimos a la iglesia. Salmo 26, verso 12. Mi pie ha estado en rectitud. Verso 12, Salmo 26. En las congregaciones bendeciré, ¿a quién? A Jehová. Venimos a la iglesia, hermano, podemos para bendecir a Dios. La palabra bendecir, la busqué en el original hebreo, implica bendecir a Dios como acto de adoración, ¿verdad? Significa venir y arrodillarse, significa bendecir con abundancia, dar bendición, estar bienaventurado, dichoso. Dios se agrada, hermanos, cuando venimos a su casa. Y es bien importante, ahora que hablamos de eso, es bien importante que usted acostumbre a visitar el altar. ¿Verdad? Visitar el altar. Me preocupa cuando veo cristianos que semana tras semana, 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 y escuchen mensaje y predicación y nunca visitan el altar. Me preocupa eso. Yo vengo al altar por 3 razones. Número 1, si Dios me habla, yo vengo al altar. Si yo estoy en la iglesia y Dios me habla, yo vengo al altar. Número 2, si yo estoy en la iglesia, escucho un sermón y Dios no me habla, yo vengo al altar. Porque el problema no es el predicador, el problema soy yo. Y por la dureza de mi corazón, Dios no me habló. Y número 3, vengo al altar para dar testimonio a otros. Cuando uno viene al altar, hermanos, hay gente a tu alrededor que te está viendo. Y cuando ven tu humildad, y cuando ven tu paso de fe, y cuando ven como tú vienes y te postras en ese altar y caes de cara y hablas con Dios, y cuando te ven a ti siendo un cristiano humilde y te ven a ti ante la presencia de Dios, pues sabes que ellos se animan a salir de su asiento también y venir y utilizar el altar. A veces no tengo por qué venir al altar, pero vengo. ¿Por qué? Porque hay alguien a mi lado. A lo mejor hay una visita que quiero que sea salvo. A lo mejor hay alguien que tiene una carga y vengo yo por esa persona. Y cuando uno viene al altar, no significa que uno está en pecado o que uno está mal con Dios. Uno viene porque uno quiere humillarse, uno quiere demostrar que uno es humilde, y uno viene para hablar con Dios o para dar gracias a Dios porque me hablaste en el mensaje. ¿Ve? Acostúmbrese a bendecir a Dios, a arrodillarse delante de Él. ¿Ve? Recuerde que Él es el Rey de Reyes. ¿Tú crees eso? Allá afuera hay reyes, hay muchos reyes, pero Cristo es el Rey de Reyes. Allá afuera hay muchos señores, pero Cristo es el Señor de los señores. Allá afuera hay muchos a reyes, pero Él es el Rey de Gloria. Y Él es mi Rey y tu Rey. Dice la Biblia, bendecid a Dios en las congregaciones. Salmo 68, 26. Miren el Salmo 134, corran. Salmo 134, verso 1. Salmo 134, verso 1. Venimos a la iglesia para bendecir a Dios. Venimos a la iglesia para adorar a Dios. Venimos a la iglesia para alabar a Dios. Venimos a la iglesia para demostrarle el amor que le tenemos a Dios. Salmo 134, verso 1. Mirad, bendecid a Jehová. ¿Lo vieron ahí? Bendecid a Jehová. Vosotros, todos los siervos de Dios. ¿Quiénes? Los que en la casa de Jehová estáis por las noches. El pastor, en la Biblia Dios dice que vayan domingo por la noche. Ahí está, por las noches. ¿Lo ve? Los que estáis, ¿lo están viendo? ¿Tienen la misma Biblia que yo tengo? ¿Lo ven ahí? Salmo 134, verso 1. Los que en la casa de Jehová estáis por las, ¿qué? Noches. ¿Ve? Tú puedes ver que Dios quiere que estés en la iglesia domingo por la mañana, domingo por la noche. Amén. No se ponga bien técnico conmigo. Si quieres ponerte técnico, en el libro de los Hechos iban a la iglesia todos los días. ¿Ok? No estoy pidiendo que vengas todos los días, pero recuerde que la iglesia es una, en el griego, eclesía. Es una asamblea de creyentes nacidos de nuevo. Y no podemos preguntarle a cada persona cuándo tú quieres que sea el culto, porque si te pregunta a ti, uno quiere en el uno, en el martes. No podemos hacer eso. Por eso es que alguien tiene que decidir, amén, este día nos vamos a reunir, esta va a ser la hora, y este va a ser el lugar. Amén. Y punto, se acabó. Entonces los demás nos ajustamos al horario que Dios ha decidido. Amén. ¿Está conmigo? No, claro, muchas veces hacemos votación, a veces estamos de acuerdo, a veces no. Pero nos sujetamos al deseo de la mayoría. Pero la Iglesia Bautista, especialmente la Iglesia Bautista Frontera, siempre se ha reunido, siempre se ha congregado domingo por la mañana. Y alguien me da de pizza. Mi esposa me da de pizza, wow. Y eso va, y no estaba domingo por la mañana por la noche. Es que pienso en pizza y se me olvida el servicio. No se rían, ustedes no me han traído el Papa John's. No ríense mucho y todavía estamos. Grandma. Oh, Levitán. Ajá, tú quieres comerlo ya. Está bien. Oye, perdí el pensamiento. Por eso usted ve la importancia de pagar sus celulares en el culto. Se me olvidó. Sí, se hizo mañana por noche, claro, pero no sé ni qué estaba diciendo. Seguimos, miren, venimos a la iglesia para confesar a Dios. Salmo 35, vaya conmigo allí. Salmo 35, verso número 18. Dice, te confesaré en grande congregación. Te alabaré entre numeroso pueblo. Te confesaré. Confesar quiere decir, hermano, declarar de que eres cristiano. Es como dar testimonio. Significa exaltar, glorificar, engrandecer. ¿Ven? Y cuando venimos a la iglesia, estamos confesando a Cristo. Le estamos dejando saber a todo el mundo, a nuestros vecinos, a nuestra familia, a nuestros hijos. Y estamos confesando, estamos declarando, hey, yo soy cristiano, por eso voy a la iglesia. Por eso estoy ahí, porque quiero que la gente sepa y no me avergüenzo de ser cristiano. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Venimos a la iglesia, ¿para qué? Para confesar a Cristo, confesar a Dios, demostrar a la gente que somos cristianos. Y salimos de la iglesia y la gente ve que Cristo mora en nosotros. Bien importante que se entienda eso, que tu familia sepa que para ti Dios es primero. Por eso te digo, hermano, visita. Yo amo mucho la visita y yo amo mucho mi familia. ¿Cuánto te aman su familia? Tú eres gente de familia. Yo también, yo soy gente de familia, pero yo me pierdo un culto para atender familia. ¿Me estás escuchando? Yo no me pierdo un culto para atender familia. Si mi familia me quiere ver, me puede venir a ver sábado, me puede venir a ver lunes, martes, durante la semana, pero yo no me pierdo un culto por atender familia. tengo que demostrar a mi familia de que soy cristiano. Y tengo que demostrar a mi familia que mi Dios es real. Y tengo que demostrar a ellos que ellos son importantes, pero mi familia, mi Dios es más importante. Muchas veces familia me llama, mira, te voy a ir a ver, claro que sí, ven a verme, puede ser sábado, lunes, durante la semana, pero sepa que el domingo yo voy a la iglesia. Si te quieres quedar en casa y tú lo puedes hacer, si o pues esperas afuera, o viene después del culto y te atiendo, pero de por la mañana estoy en la iglesia hasta el mediodía, y el domingo igual, y el miércoles igual, es mi tiempo con el Señor, Dios es primero, punto, se acabó. Eso es como lavarme los dientes, eso lo voy a hacer, eso es como peinarme, lo voy a hacer, es mi rutina, voy a la iglesia, y quiero confesar a Dios, y quiero que todo el mundo sepa que Dios es grande y es importante para mí. Y usted también haga lo mismo. Por eso es importante, joven, que yo no tengo nada en contra del deporte. El deporte es bien importante. Yo creo que el deporte es algo importante para el desarrollo de un joven. Sea señorita, sea joven, sea quien sea, es importante. El correr, el caminar para ustedes adultos, eso es importante. Pero no dejes que el deporte interfiera con las cosas del Señor. Si hacen un torneo de baloncesto el miércoles, dile al director del torneo, lo siento, no puedo ir, yo tengo que ir a la iglesia. Si hacen el torneo el jueves, pues con mucho gusto voy. Pero el miércoles yo voy a la iglesia. Y el domingo por la noche voy a la iglesia, el domingo por la mañana voy a la iglesia. Y confiese a Dios, confiese a Cristo y póngalo en primer lugar en su vida. Venimos a la iglesia para anunciar la justicia de Dios. Salmo 40, verso 9, míralo allí. Salmo 40, verso 9. Venimos a la iglesia para anunciar la justicia de Dios. Dice Salmo 40, 9. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Para anunciar lo justo que es Dios, lo grande que es Dios, lo poderoso que es Dios. Hermano, Dios es un Dios justo. Recto, perfecto. Venimos a la iglesia para compartir con nuestras amistades, Salmo 55, 14, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Verdad? Venimos a la iglesia para compartir con nuestras amistades. Déjame decirte algo bien importante. La Biblia dice en Proverbios 13, creo que es el verso 20, dice que el que anda con sabios, ¿qué dice? Sabio será. Más el que se junta con necios será que quebrantado. Yo quiero que usted sepa algo y no me avergüenzo decirlo. Mis mejores amigos están aquí en la iglesia. Dice, pastor, ¿quiénes son tus mejores amigos? Hermano Simón, Daniel, Nelson, hermano Dan, o hermano Mota. Ustedes son mis mejores amigos. Ustedes son más cercanos que mi familia. La Biblia dice que hay amigos más cercanos que un hermano. Y ustedes son mi familia. Y ustedes son mis mejores amigos. Yo no soy callejero, yo soy casero. Soy bien casero. Y los únicos amigos que tengo en la calle son pastores y ustedes. Y claro, comparto con otras personas que quiero ganar para Cristo, pero mis amigos íntimos son ustedes, son gente cristiana. Y yo creo que tus mejores amigos deben ser gente cristiana. Y debes de rodearte de gente cristiana, porque si te rodeas de gente mundana, mira, el mundo te va a jalar. Tienes que rodearte de gente cristiana. ¿Ve? Y tus mejores amigos deben ser amigos que te ayudan a crecer y acercarte más a Dios. No gente que te jala hacia el mundo, no gente que critica a Dios. No gente que dice, no es bueno estar en la iglesia, pero no estés muy metido en las cosas de Dios. Tus mejores amigos deben ser gente que te anima a servir a Dios más. Que te ayuda a crecer en las cosas del Señor. Esos son tus buenos amigos. Pero aquel que te dice, no, ven, estamos para la fiesta el miércoles, no vayas el domingo por la noche, vamos para la playa, ya fuimos por la mañana, está bien que fuiste por la mañana, pero ¿qué hay de malo con una doble porción de la palabra de Dios? ¿Qué hay de malo con una doble porción? ¿Qué hay de malo con dedicarle un día entero a Dios? Si Dios te dio 7, ¿qué hay de malo con darle uno completamente a Dios? Un día entero. Dale a Dios siempre lo primero. Dios requiere la preeminencia, primer lugar. Dale la primera hora del día cuando te levantes, dale esa hora al Señor. Cuando te dale el primer día de la semana, domingo, el lunes no es el primer día de la semana, domingo. Dale a Dios lo primero siempre. De tu dinero, dale a Dios lo primero. Y siempre ponlo en primer lugar en cada fase, cada área de tu vida. Ponlo a Él en primer lugar. Venimos a la iglesia para anunciar la justicia de Dios. Venimos a la iglesia para compartir con otras amistades. Venimos a la iglesia para recibir bendición. Salmo 84, verso 4, lo leímos ahorita. Y el verso 10, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Dios bendice a los que habitan en la casa de Dios. En este verso 10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Mejor es que tú estés en la iglesia haciendo nada o que estés cuidando una puerta, Dios dice, que habitar en el mundo en moradas de maldad. Mejor es que estés en la iglesia y estés sentadito ahí que habitar en el mundo en las moradas de maldad. ¿Por qué? Porque tú te quedas en casa y ¿qué haces? Viendo televisión, viendo una película, haciendo algo malo, porque algo bueno no es, ¿verdad? Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Es pecado. Hermanos, muchas cosas son buenas y son importantes, pero todo tiene su tiempo. ¿Está conmigo? Todo tiene su tiempo. Domingo a la mañana no es hora, de 10 a 12 no es hora de leer la Biblia. Oh, yo voy a la iglesia porque domingos a las 10 de la mañana, esa es mi hora de leer la Biblia. ¿Estás mal con Dios? Esa no es tu hora de leer la Biblia. Es la hora que Dios ha guiado a estos hombres diáconos de la iglesia, al pastor, para que decidan que la primera iglesia bautista de Ceiba se va a congregar como una asamblea, como una eclesía, como una asamblea de creyentes nacidos de nuevo, y la hora que se ha determinado para que esa reunión se efectúe y se lleve a cabo es domingo a las 10 de la mañana. So, cuando usted toma el domingo a las 10 de la mañana y vas a orar, lo siento, no estás cumpliendo con Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque es hora de estar en la iglesia. No, pero es que estaba ayunando. Está bien, ayuna, venga a esta iglesia, ayuna aquí. Amén. Es que vino mi visita y le iba a hablar de Cristo. Ten cuidado cuando tú dejas de hacer lo bueno por hacer algo que tú crees que es bueno. Dios dice, obediencia quiero y no sacrificio. Obediencia quiero y no sacrificio. Y la gente piensa que pueden dejar una por hacer otra. Hermanos, todo tiene su tiempo. Y venimos a la iglesia para recibir bendición. Dios te va a bendecir. No te pierdas una bendición. Yo no sé usted, pero esta mañana yo recibí tremenda bendición. Esta mañana fue tremenda bendición. Wow, yo salí de aquí, hermanos, con un gran deseo de ir a orar. Yo no sé usted, hermanos, pero yo quería, wow. Usted va a tener que perdonar, hermanos, yo... te voy a decir ciertas cosas y yo sé que son íntimas, pero quiero que usted conozca un poquito de mi relación con el Señor. Mi esposa te puede testificar de esto. Y a lo mejor es un poquito suena mal, ¿verdad? Pero el pastor Martínez tiene una adicción. Yo soy adicto. Soy adicto a Dios. Yo por las noches, hermanos, me levanto a veces temblando. ¿Por qué? Porque algo dentro de mí necesita a Dios. No sé cómo explicártelo, ¿verdad? Y no te lo digo para que te espantes, ni te lo digo para que te burles. Te lo digo para que tú entiendas este asunto de tener sed por Dios. El Jeremías decía que la palabra de Dios estaba metida en sus huesos, hermanos. Y a veces, hermanos, no sé cómo explicarte, hermanos, pero estoy adicto a Dios. Me levanto por la mañana, lo primero es Dios. Me acuesto a dormir y es Dios. Mi sueño es Dios. Todo el día es Dios. 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 Y nada más que Dios. Me levanto, hermanos, y tengo una temblequera y tengo que irme a solas con Dios. ¿Para qué? Para curarme. ¿Y cuál es la cura, hermanos? Cuando caigo de cara y estoy hablando con Dios y de repente... estoy adicto. mi adicción, mi droga. Alguien me dijo una vez, pastor, ¿te puedes dedicar a otra cosa? No puedo. La Biblia dice, no puedes servir a Dios, señores. Y aunque quisiera, no puedo porque estoy adicto a Dios. Yo quisiera que usted como cristiano conozca a Dios. Se enamore de Dios. Venimos a la iglesia, hermanos, porque queremos recibir bendición. Número que sigue, venimos a la iglesia para escuchar la verdad. Mira lo que dice Salmo 89, verso 5. ¿Están contentos? Usted es adicto al PlayStation y tiene que estar 5 horas en el PlayStation. Yo tengo que estar 5 horas con Dios. Y no estoy en contra de que juegues. Si quieres jugar, mira, diviértete, que Dios te bendiga. Yo, número uno, no tengo dinero para estar votando en eso. Y aún ustedes gastan 100 pesos en esos juegos y no dan ni 10 dólares en la ofrenda. Estamos calladitos, ¿verdad? Vas ahí a Walmart y vas ahí a Pitusa y vas a Blockbuster y vas ahí y gastas dinero en películas y no pones ni 5 ni 10 dólares en la ofrenda. Si quieres comprar el juego, y compra, pero asegúrate que tú puedes machear, o perdón la palabra, tú puedes, lo mismo que estás gastando en las cosas del mundo, tú puedes dar lo mismo para Dios en la ofrenda. Porque no nos duele gastar ahí, comprar un juego a nuestros niños que vale 100 dólares, pero wow, dar 10 pesos para un gimnasio, dar algo para un tractor, no puedo. ¿Están contentos? Se vació el aire del salón. No estoy en contra de que tú veas una película o veas televisión para hacer. Mira, dame también una pregunta, cristiano. ¿Cuándo fue el día que tu esposa te vio orando? ¿Tu esposa te ha visto orando? Si yo traigo a tu esposa aquí al frente, en un altar, delante de Dios, digo, hermana, ¿tú has visto a tu esposo orando esta semana? ¿Qué me dirá? ¿Qué me dirá? ¿Tú has visto a tu esposo leyendo la Biblia esta semana? ¿Lo has visto leyendo un versículo, dos, 15 minutos de la palabra? ¿Lo has visto? ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? ¿Qué me dice? Oh, hermano, estamos cristianos que tomen este asunto de Dios en serio. Venimos a la iglesia para escuchar la verdad. Salmo 89, ¿están ahí? Miren el verso 5. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Celebrarán tu verdad también en la congregación de los santos. Mira, hermano, venimos a la iglesia para escuchar la verdad. Tú necesitas que alguien te diga la verdad. Ayer estaba visitando a alguien, visité a alguien ayer que vino a la iglesia meses atrás. Y me dice, pastor, yo fui a su iglesia una vez. Oh, de verdad, cuéntame. Me dice, usted predicó el mensaje de que sacó un machete. Y yo me acuerdo de que sacó un machete, pero se me olvidé lo que prediqué. Y me dice, yo siempre estoy, era un señor que de años. Y me dice, yo siempre le estoy diciendo a mis nietos eso, lo estoy estorbando. Y dice, yo te voy a estorbar. Y me acuerdo que era el mensaje de estorbar a tus hijos. Y me dice, yo le estoy estorbando. Y dije, wow, qué bueno que te acuerdas ese mensaje. Pero tú necesitas a alguien que te estorbe. Tú necesitas a alguien que te diga la verdad. Tú necesitas a alguien que te diga lo que tú mismo no te atreves a decirte. Y porque te digo la verdad, no me tomes como enemigo. Ni te enojes porque te digo la verdad. Al contrario, dale gracias a Dios que alguien se atreve a decirte la verdad. No, lo que tienes que hacer es corregir eso, arreglarlo. ¿Por qué? Porque queremos que el bote no se hunda. Queremos que el bote siga, ¿verdad?, flotando. Y queremos que sigas dirigiendo a tu familia en el camino correcto. Porque el barco se está hundiendo. Usted no es necio, usted no es zángano, usted no es bobo, usted sabe que el barco se está hundiendo. Puerto Rico se está hundiendo, hermanos, usted lo sabe. El pecado está destruyendo nuestra isla. Nuestras familias, mira, ya pronto no vamos a ser familia, porque pronto va a ser mujer con mujer teniendo, adoptando hijos, hombre con hombre adoptando hijos. Hermano, esto va de mal en peor. Hace unos años atrás habían 2 o 3 iglesias homosexuales en San Juan, ahora hay casi 10. A los musulmanes se están poniendo más por todos lados. Están arropando la mezquita, están arropando todo Estados Unidos y ya están arropando Puerto Rico. se están edificando más que lo que están edificando iglesias. Los misioneros están regresando a Estados Unidos, por cada 200 que van, 1,000 se están regresando cada año. Hermano, estamos perdiendo la batalla. Estamos perdiendo la batalla. Y nuestras familias están perdiendo la batalla. Tú necesitas a alguien que te predique la verdad. Tú necesitas a alguien que te diga, mira, esto hay que arreglarlo. El que quiere escuchar la verdad va a regresar. Yo recuerdo años atrás, 11 años atrás, cuando vine en el 98, varios pastores venían a escucharme predicar de visita y no estaban acostumbrados a predicación caliente. Y me decían, pastor, mira, tú puedes alcanzar más gente si aflojaras un poquito el mensaje. Así me decían. Y yo le decía, bueno, yo traté una vez aflojando el mensaje y lo que hacía era que los perdía. Y predicaba caliente y también a veces lo perdía. Pero dije, si los voy a perder, los voy a perder con un mensaje caliente. Que se vayan de aquí con los oídos chillándole, bendito sea Dios. Que cuando se vayan de aquí enojados, por lo menos se vayan, pero que su oído y su mente y su corazón se vayan de aquí chillándole, ¿verdad? Con una gran verdad sembrada en lo más profundo de su corazón, para que no se olviden del mensaje, de la verdad, de la palabra de Dios. Alguien tiene que decirte la verdad. Alguien tiene que decirte la verdad. Fue lo único que yo pedí cuando tomé esta iglesia. Lo único. Recuerdo años atrás, hermano Mota, los hermanos Mota me entrevistaron. Hermana Flor estaba en esa reunión. Y los diáconos me hicieron una serie de preguntas. Llevan 30 preguntas que me hicieron. La pregunta número 30 era algo similar a esta. Me dijeron, pastor, si tienes alguna pregunta para nosotros. Y yo le dije, sí, una pregunta. Una sola pregunta. Le dije, si Dios me toca el corazón y vengo a tomar esta obra. Le dije, si yo tomo esta obra, ¿tengo libertad de predicar la palabra de Dios tal y como está en este libro? Y me dijeron, bueno, sí, tiene libertad de predicar. Y le dije, bueno, lo que quiero decir con eso es que si yo tomo esta obra, ¿el púlpito va a ser mío o alguien lo va a querer controlar? Y ellos me aseguraron, pastor, si usted toma la iglesia, el púlpito va a ser suyo. Y gracias a Dios, el púlpito ha sido mío por 11 años. Y siempre que he venido aquí, nadie me da un bosquejo, nadie me dice lo que tengo que predicar. El bosquejo me lo da Dios. El bosquejo me lo da Dios a las 2, 3 de la mañana. Cuando usted está durmiendo, yo estoy escribiendo bosquejos. A las 2 y 3 de la mañana, digo, Señor, ¿qué necesita tu gente? ¿Qué necesita tu pueblo, Señor? ¿Qué necesita la iglesia? Y Dios me dice, predícale esto. Y yo ahí tomando nota, preparando, para traerte lo que Dios quiere que te diga, y no lo que alguien me dice que te diga. Y por si las dudas, hermanos, por si las dudas, este púlpito yo lo compré. Yo mismo me hice un regalo, compré este púlpito. So, si usted me vota algún día, yo me llevo este púlpito. Se quedaron sin púlpito. Asombro. Tienen que ir a mandar ese otro púlpito nuevo, porque me lo llevo. Se quedan con todo, pero este púlpito me lo llevo. No, usted necesita a alguien que te predique la verdad. Cristo es la verdad. Necesita que alguien te hable de Cristo, para que seas como Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Tú necesitas que alguien te hable de Cristo. Tú necesitas que alguien te hable de la palabra. Dice la Biblia, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Alguien tiene que predicarte la verdad y decirte la verdad es peligro sin esconder nada. Decirte las cosas tal y como son. Decirte, hey, joven, la fornicación va a destruirte. Joven, el adulterio te va a destruir. Dios aborrece la música mundana. Alguien tiene que advertirte y decirte la verdad. Alguien tiene que levantar su voz con una trompeta y proclamar y llorar y advertir y animar y anunciarle al pueblo lo que Dios ha dicho. Alguien tiene que hacerlo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es la verdad. 1 Juan 5:6. Alguien tiene que hablarte acerca del Espíritu Santo. Alguien tiene que decirte que te dejes guiar por el Espíritu Santo y no por ti mismo. El Evangelio es la verdad. Alguien tiene que estorbarte para que anuncie el Evangelio. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Alguien tiene que estorbarte para que estés en la iglesia, porque esta es la verdad, bendito sea Dios. Alguien tiene que estorbarte, decirte la verdad. Gracias a Dios que en esta iglesia, en otras sí me ha pasado, no te lo niego. En otros lugares me ha pasado, pero en esta iglesia nunca me he sentido cohibido de predicar la verdad. Nunca. No, claro, he ido a otros lugares que no tengo esa libertad, donde tú miras a la gente y la gente ni quiere escuchar la verdad. Pero gloria a Dios que en la primera iglesia bautista de Ceiba, los hermanos que vienen, especialmente los que vienen domingo por la noche, son hermanos que quieren escuchar la verdad. Gloria a Dios. La que sigue, venimos a la iglesia para estar alrededor de santos. Salmo 89, verso 7, míralo ahí. Salmo 89, verso 7. Dios terrible. Perdón, temible. También es terrible, también. Dice, en la gran congregación de los santos y formidables sobre todos cuantos están alrededor de él. Noten la congregación de los santos. Hermano, bien importante, santo quiere decir separado. Separado. El cristiano tiene que separarse del mundo. En la iglesia se supone que la gente del mundo, cuando venga a la iglesia, vea gente que son gente santa. Gente separada del mundo. Mira, te amo en Cristo, pero no seas un cristiano mundano. No estés imitando al mundo. Mira, pastor pudiera estar predicando otras cosas, pero cada semana tengo que predicarte. Mira, ¿qué tú haces con las modas del mundo? ¿Qué tú haces con las modas del mundo? ¿Y quién trae modas a la iglesia? Esta mañana tuve que llamar atención a uno, vino y quería cantar en el coro con los pelos parados. Yo lo siento. Yo lo siento. Te amo en Cristo. Pero somos cristianos separados, ¿sí o no? Y cuanta moda hay en el mundo, la queremos traer a la iglesia. Aquel se pinta el pelo, yo me voy a pintar el pelo. Aquel se mete a pato, tú te quieres meter a pato. Aquel lleva y fornica con su novio y tú quieres hacer lo mismo. Y aquel se viste así, tú te quieres vestir así. ¿Por qué no imitas gente santa? Mira a la Carolina, una mujer santa, imítala a ella. Stephanie, una mujer santa, imítala a ella. Una florecita, imítala a ella. Aquí hay gente santa, imita a la gente santa de la iglesia. Carlos Mota, un hombre santo, imítalo a él. Hermana Ezequiela, una de las mujeres más santas que yo he conocido, mírala ahí. Imitan a esa mujer que está ahí. Esa es la gente que tienes que imitar. No un payaso que está en la televisión ahí, todo mundano y... Estoy cansada de señoritas que imitan más a Shakira que lo que imitan a mujeres de Dios. Estoy cansado de jóvenes que hacen más ruido para Ricky Martin que para un siervo de Dios. Santo, gente santa. Dios dice que la congregación es una congregación de santos. Santos, gente en santidad. Gente que no anda en chismes. ¿Por qué? Porque eres santo y todo tu ser es santo. Hasta tu lengua es santa. Tus ojos son santos. Tus oídos es santos. Todo tu ser, tu cuerpo es santo. La Biblia dice, hermanos, vosotros sois linaje escogido. Dice que sois nación santa. Dice que es pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos gente santa. Me preocupa cuando otros jóvenes van al mundo a buscar mujeres en el mundo. Me preocupa cuando nuestras señoritas van a buscar muchachos del mundo. Y padres no dicen nada. ¿Dónde está la santidad? Hermano, Dios es un Dios santo, tres veces santo. La iglesia es, la iglesia es, por eso no se siente la presencia de las iglesias, porque ya han quitado a Dios de la iglesia. Ahora se hace lo que la gente quiera. Por eso tú vas a la iglesia, lo que hay es puro concierto, pura discoteca, pura batería, pura guitarra eléctricas, puro ruido, puro desorden. Los jóvenes andan en la plataforma todo greñudo, que parece, mira, no hay diferencia, es como si estuviera un mundano ahí dirigiendo el servicio. No hay diferencia. Hermano, te amo en Cristo, pero si yo algún día te doy una oportunidad de pararte en el púlpito, te vas a parar bien vestido o no te pares. Y si no tienes un buen testimonio, no te quiero aquí al frente. Te amo, eres bienvenido a la iglesia, pero si vas a tener parte y si vas a hablar de Dios, más te vale que tengas un buen testimonio. La clave de un mensaje no es pararte y dar buenas palabras. La clave del mensaje es el testimonio detrás del mensaje. Seguimos. Santidad. Dios es tres veces santo. La Biblia dice que la santidad conviene a tu casa. Salmo 93, verso 5. La santidad conviene en tu casa. Mira, hermano, en nuestras casas no hay santidad. Mira, algunos de ustedes, qué triste, pero ¿tú has visto los canales que tus hijos están viendo en el televisor? ¿Tú has escuchado la música que tus hijos están escuchando? No, tú me puedes decir lo que tú quieras, hermano, pero yo tengo tres hijos y como padre, mira, ellos no se me han ido de la mano. Yo decido qué escuchan ellos. Yo decido cómo ellos visten. Si mis hijos están mal vestidos, mira, yo les boto la ropa, yo soy su papá. Es triste, hermanos, pero hoy en día nuestros jóvenes visten como el mundo, hablan como el mundo, los padres le compran la música del mundo, mira, tú mismo se la compras. Y luego te preguntas, ¿por qué están hechos un mundano? ¿Por qué están rebeldes? Están rebeldes por lo que están viendo en el televisor, por la música que están escuchando. Mira, la mayoría de nuestros jóvenes tienen problemas de rebeldía por la música que están escuchando. Y tú mismo se la compras. Y tú mismo los dejas. Y ahí están todo el día con sus iPads, con sus audífonos. Ahí están acostados horas y horas ahí. Y esa rebeldía se está metiendo en la mente, en el corazón. Ahí está esa rebeldía, esos malos mensajes. Cuando ven la televisión, están viendo ahí en la televisión las modas, cómo vestirse, cómo puede ser el pelo. El estilo de Hollywood, que todo es riqueza, fama, adulterio, fornicación. Estar con mujeres, porque eso es lo que le enseñan. Y eso que están viendo, ellos miran ese mundo y lo miran, ¡ah, qué fantasía! ¡Wow, yo algún día quisiera ser como ella! ¡Yo algún día quiero ser como Hannah Montana! ¡Yo un día quiero ser como Britney Spears! ¡Yo un día quiero ser como Madonna! ¡Yo quiero tener todo eso! Y ¡wow! Y eso está en su mente, en su corazón. Y ya tú los ves, 14 años, ya tienen sus uñitas ahí como ellas. Ya tienen sus peinaditos como ellas. Se ponen la falda como Barbie. Mira, Barbie, la muñeca que tú le compras, y mira la falda de tu hija, igualita. Mi hija no tiene Barbie. Yo no quiero que mi hija tenga ese pensamiento, estar viendo, que está bien, viendo vestir, viendo una muñeca en minifalda. Santidad, hermano, estamos hablando de santidad, ¿sí o no? Santidad. Hermano, la idea de la santidad, ¿oíste? Sin la cual nadie verá a Dios. Santidad. Esa me gustó, ¿verdad? La última. Ah, está bueno. Tengo dos más y terminamos. Venimos a la iglesia para estar alrededor de santos. Y venimos a la iglesia para estar plantados en la casa de Dios. Salmo 92, verso 13. Dice, plantados en la casa de Dios, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Dice Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto su tiempo, solo no cae, todo lo que hace prosperará. Siempre aquí, no me pierda. Hermano, sea un cristiano plantado en la iglesia. Sea plantado en la iglesia. Sea plantado. Yo no me preocupo si Carlos Mota viene a la iglesia el domingo que viene. No me preocupo. ¿Sabe por qué? Hermano, está plantado. Sembrado raíces. No me preocupo. Hay muchos que no me preocupo. No, hay muchos que sí me preocupo. Hay muchos, wow, que a veces me rasco la cabeza y se me cae el pelo y digo, wow. Me preocupa. pero sea un cristiano plantado. 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 Dice que como todo pámpano que a mí no lleva fruto, lo quitarán. Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15. Separado de Dios, tú no puedes hacer nada. Tiene que ser un cristiano plantado. Ahí plantado. Así como si estás en un trabajo y estás ahí 15 años en el mismo trabajo, ahí plantado. Plantado en las cosas del Señor. Hermana Aurelia, yo no me preocupo si ella va a venir a la iglesia. No me preocupo. Ella va a venir. Llueve, tú no la pagué, ella va a venir. Ella va a estar aquí. Está plantada. Está plantada. Hermana Paulita, yo no me preocupo. Está plantada. Y hay muchos, pero quise nombrar unos cuantos. Sea usted un cristiano plantado. Plantado, que siembre raíces bien profundas, que no hay nada que te mueva. Se me acabó el tiempo, la última. Salmo 122, verso 1. Venimos a la iglesia para alegrarnos en el Señor. Salmista dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Debe ser una alegría venir a la casa de Dios. Te voy a decir sincero, hermanos, no siempre me levanto con mucho ánimo, pero hermanos, cuando es tiempo de estar en la iglesia, sí que estoy bien alegre. Wow, porque estar aquí, hermanos, es, wow, no sé cómo explicarlo, no hay palabra. Estar en la iglesia, wow, es precioso. Una bendición estar aquí. No tan solo porque les predico, me encanta predicarles, pero por sentirte, sentir tu calor, sentir la presencia de Dios, hermano. Es una bendición estar en la iglesia, es una alegría, es un gozo. Por último, venimos a la iglesia para servir a Dios. Dice la Biblia, Salmo 135, verso 1, alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Salmo 135, verso 1 y 2. Venimos a la iglesia para servir a Dios. Sea un siervo de Dios. Sírvale a Dios. Tenga algo en la iglesia que usted hace para servirle a Dios. Si usted no está sirviendo a Dios y quiere servir a Dios, diga, pastor, ¿en qué yo puedo servir a Dios? Yo creo que cada persona debe servirle a Dios. Cada persona. No quiere decir que todo el mundo va a predicar, pero todo el mundo puede hacer algo por Dios. Y cada trabajo que hacemos por Dios es importante. En la obra de Dios no hay trabajos pequeños. Todo es importante, todo es grande, todo es grandioso. Sírvale a Dios. Y tome eso, hermano, lleve eso para su casa, practícalo. Venimos a la iglesia para adorar a Dios, para alabar a Dios, para demostrarle que le amamos. Venimos a la iglesia para confesar a Dios, para bendecir a Dios, para anunciar la justicia de Dios, para compartir con nuestras amistades y hermanos en Cristo. Venimos a la iglesia para recibir bendición, para escuchar la verdad. Venimos a la iglesia para estar plantados en la casa de Dios. Venimos a la iglesia para alegrarnos en el Señor y venimos a la iglesia para servirle a Dios. Padre, gracias por lo bueno que